Leíste la reseña, hojeaste sus páginas y degustaste ese inconfundible olor a libro nuevo. Lanzamientos, sorteos y mucho para leer. En Corrientes 1888, a una cuadra de Callao, Librería de la Mancha, en Librox, con Rodrigo Manigot.
Uno de los libros, insisto, más lindos que leí este año, más crudos, es cierto, más dolorosos, pero también muy bellos, La ley primera, de Damián Huergo. Damián Huergo es sociólogo, se integra ese lote de sociólogos que escriben maravillosamente bien. Pienso en Gustavo Ferreira, pienso en Hernán Roncino, que está mencionado, el autor de Glaxo, entre otros libros, está mencionado aquí, La ley primera, Damián Roncino de Damián Huergo, perdón, de Longchamps. Damián, es un gusto tenerte del otro lado. Soy Rodrigo, estamos en Librox.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo va?
¿Cómo andas, Damián? Che, me levanté a las 6 de la mañana para releer y realmente cerca de las 8 estaba lagrimeando muchísimo, pese a que es un libro donde noto que hay un esfuerzo muy grande del narrador por tomar una distancia importante respecto a los hechos que narra, que son muy crudos.
Sí, el tono es como que intenté que no sea un tono moralista por la historia que se cuenta, que es como una historia de, bueno, como adelantaste un poquito ahí, una historia familiar en contexto de adicciones. Y tampoco quería que sea un tono llorón, lagrimógeno. Uh-huh. Y entonces fue una de las cosas más difíciles de encontrar, pero creo que quedó ahí en un borde, ¿cómo decirlo? Como dice un amigo mío que pendula entre la ternura y la mirada sociológica, el tono.
Perfecto. Estamos hablando con Damián Huergo, que escribió La ley primera. Para contarle a la gente que está del otro lado, es un libro que tiene varias capas. En la capa central podríamos hablar de un hermano menor que se convierte a la fuerza en hermano mayor, tratando de recuperar o de sostener a su hermano mayor, un hermano adicto, que obviamente es el emergente de una situación familiar. Pero también tiene otras capas, además de la capa familiar. Quería empezar por esta capa, que es menor, pero que es muy sutil y atraviesa todo el libro, que tiene que ver con lo vocacional, en el sentido de que hay una pelea entre el sociólogo y el escritor.
Sí, más que una pelea, hay como una convivencia conflictiva, por okay. Momento. Pero como una convivencia al fin, como que también tiene sus grandes momentos.
Claro.
Y bueno, como el libro está enmarcado en un tono autobiográfico, donde se mezcla ese triángulo entre personaje, narrador y autor. Digo, nombro esto como para ver de dónde sí. Estoy hablando ahora. Me interesaba llevar alguna de las inquietudes que tenía, que tengo como sociólogo, al terreno de la literatura, porque me parecía más afines para problematizarlas. Y una de esas grandes tensiones es, por ejemplo, gran parte del libro acontece en una institución de encierro, como es una granja de rehabilitación, etcétera, que tienen como una mirada y unas prácticas muy, muy marciales, disciplinarias. Uh-huh. Incluso bordean con algunos tópicos de autoayuda o evangelistas, que es sí. Algo que yo no promulgo. Pero que a la vez esos tópicos que para el sociólogo le generaban pruritos o cierta picazón, al llevarlos al terreno de la narración y de la literatura, era el espacio donde los personajes que se habían desencontrado durante toda una vida se podían encontrar por primera vez. Los personajes son los dos hermanos.
Los dos hermanos.
Entonces, ahí me parece que estallan esos prejuicios y el único lugar donde encontré para hacerlos estallar fue en la literatura, como sin ninguna solución, obvio, uno, pero por lo menos un lugar para que suceda esas dudas y escribirlas y ver qué pasaba cuando se chocaban esos polos ahí un poquito.
Me parece muy interesante escucharte, Damián. Bueno, obviamente siempre está la pregunta, ¿hasta dónde está tu vida, hasta dónde está la ficción? Nunca lo sabremos. por más que uno intente ser, ¿no?, autobiográfico al extremo, nunca se sabe, porque siempre hay que componer, ¿no?, y viceversa. Pensaba en tantas cosas, porque la verdad es un libro tan, tan fuerte y a la vez, esto que te hablaba del tono, me da la sensación, releyéndolo esta mañana, es que elegiste por escena o por capítulo, como hay como una escena fuerte por capítulo, digamos, si bien no está dividido en capítulos, en uno, dos, tres, hay como escenas muy fuertes que dicen mucho sin decir. Mostraste escenas fuertes siempre, donde está todo dicho sin la necesidad de ir a remarcarlo, ¿no?
Sí, yo como cuando antes de hacer el libro, bueno, es una historia biográfica, como nombraste, claro. Entonces es una historia que la tengo clavada y que me formó mi modo de andar por el mundo y de mirar el mundo, sí. Digo, como uno es parte de eso y nunca, y siempre, incluso hasta me había jurado y perjurado no escribirla, pero era una historia que brotaba en otros personajes, cuando uh-huh. yo intentaba, no sé, cuestiones más alejadas de mí, de lo ficcional, etc. Entonces hubo un momento que dije, bueno, había escrito un cuento que salió en sí. mi libro anterior, que se llama Biografía y Ficción, etc. Entonces dije, bueno, voy a escribirla. Y cuando me propuse como el desafío de escribirla, que en realidad el desafío fue, me postulé una beca, me salió la beca, uh-huh. y dije, bueno, ahora la tengo que escribir. Como me puse medio con me forcé materialmente a hacerlo. Viste esos andamiajes que uno se escribe para, sí. se arma para hacer las cosas a veces. Y ahí me armé como un mapa de escenas, y veía que todas las escenas donde los encuentros de estos dos hermanos, no había escenas que no fuesen fuertes y dolorosas. A diferencia de otra literatura de hermanos, que hay poca literatura sí. de hermanos, después y sobre todo de hermanos varones que vivan bajo el mismo techo, hay bastante literatura de hermanos, o poca, dentro de todo, que fueron separados al nacer y se encuentran de grande, sí. o de golpe tienen una infancia juntos y después se alejan, etc. Uh-huh. Pienso en Klaus y Lucas claro. de Cristóbal. Pero hay poca literatura de hermanos que convivan y esa convivencia genera un desencuentro al punto de que no tienen un lenguaje en común en toda la vida. Digo, si hay algo que nos une a nuestros hermanos son las infancias. De acá eran dos claro. hermanos que compartieron un espacio, pero en una infancia. Sí. Entonces, en medio de todos estos momentos que vos marcás, que en cada escena hay como una zona, no le voy a poner un color, pero una zona dolorosa. Es porque siempre el conflicto estaba rondándolos. Y el conflicto no entre ellos, sino el conflicto tasmánico de una persona adicta que donde avanza va destruyendo, uh-huh. y sumado que es algo que la novela trata de trabajar, que es que esa persona adicta no es algo individual, sino claro. como un síntoma familiar, por decirlo así. En realidad era...
El chivo expiatorio que decía...
Exacto, claro, digo, incluso el narrador muchas veces se pregunta, digo, ¿cómo fue él? Porque era el mayor, pero podría claro. haber sido yo si no hubiese estado la experiencia del primero. Como el hermano menor, el narrador, también va chocando de lugar en lugar, pero sabe cuál es el límite porque vio al otro destrozarse. Entonces hay un juego también ahí de identidades entre los dos.
Damián Huergo, autor de La Ley Primera, hermoso libro, hermoso título también, que juega con nuestro Martín Fierro. Pensaba en tantas cosas. Eso me gustó muchísimo que hiciste con dos textos. ¿Sabes que estaba leyendo casualmente Casi Nada Que Ponerte, de Lucía Littmeyer, no sé cómo se pronuncia, y hace algo parecido a lo que hiciste vos? Son dos libros en paralelo, nada que ver las temáticas, donde los autores dicen que traten primero de no involucrarse en los textos, hasta que en un momento el texto biográfico se impone y hace que los autores tengan que meterse dentro del libro. Y vos lo haces en algo muy lindo, que es un cuento de Navidad, donde lo terminás, primero jugás a esto que se llama el show don't tell, ¿no? De no contar y dejar como el iceberg, pero después lo terminás completando con una escena familiar directa, pareciera tomada de la experiencia, y lo mismo lo haces con el cuento en el que vas con el perro a buscar a tu hermano al sur, o el autor va a buscar al perro, bueno, lo que sea, ¿no? El protagonista. Y me pareció eso una linda defensa de lo autobiográfico, en el sentido de que escribir literatura autobiográfica, ¿te parece que es tener que ir hasta el fondo de las cosas?
Sí, creo que uno va hasta el fondo no con la intención de ir hasta el fondo, sino como que va yendo y vas hasta donde... Es medio la famosa propaganda esta, el auto te pide, el texto te pide,
claro,
a veces.
Claro.
Y los personajes te van pidiendo, okay. y los vas llevando y los vas acompañando. Sí, yo tenía como muchas... un ejercicio que intenté hacer fue todas mis dudas, sí, acerca de cómo contar la historia, llevarlas al libro también.
Okay.
Me parece que, que era como un buen campo de batalla la escritura para problematizar esas dudas que tenía el autor.
Okay.
Y por eso también el libro está atravesado por un montón de citas, bueno, incluso como bien señalaste, el título es un título que viene de la literatura, pero no con la idea de afincarme en una tradición, sino como, porque nada, antes que nada yo siempre fui lector y pienso y habito el mundo como desde la literatura, no la literatura como algo aparte,
sí,
sino nada, yo me voy por la calle y... La literatura te hace empatizar con la gente y capaz que te hace tener una lectura media perpendicular de por qué te pensás que el chino te atendió de mal humor ese día, en vez de decir, claro, todos los chinos son una mierda, sino capaz que el chino este hoy se levantó, encontró un mensaje de su, claro, mamá en un pueblo rural, no sé, porque haber crecido leyendo historias, interpretás a la gente y a la vida con historias también.
Claro.
Entonces a eso, lo que voy es... cuando en el momento de trabajar con lo biográfico, digo, todo el tiempo uno va completando lo biográfico con ese material que me fue dando siempre la ficción, digo, y no solo en la escritura, sino en,
claro,
la vida en general, digo. Por eso a veces se habla mucho de esa idea de la verdad ficcional.
Sí, sí.
Como bueno, a veces como que
hay que forzar.
Claro, y quizás es más, a mí me parece más rica, digo, la sensación, porque te agarra una capa emotiva, no sé, una capa intuitiva sobre, sí, alguien, y no es tan pseudo-objetiva porque lo estás narrando a partir de un hecho particular, o en todo caso el hecho particular que elegís narrar es porque tiene una potencia subjetiva que para uno es fuerte.
Exacto. Damián, hermosísimo conversar con vos, muy lindo libro, me volví a emocionar hoy. Te preguntaba, saliendo del libro, entrando en otras cuestiones, justo hablabas del cuento de Navidad, los talleres, por curiosidad, saber cuál es tu relación con los talleres literarios, deambulaste por muchos, seguís yendo, das, bueno, todo ese tipo de cuestiones que me interesan para saber cómo trabajás con tus textos.
No, yo no hice talleres. Soy como de una generación que se formó en talleres. Yo tuve la suerte de trabajar en librerías desde los 18 años, mientras hice la carrera y después seguí un,
claro,
tiempo más. Y ahí como que enseguida tengo como un partener muy fuerte de Fernando Krapp, que nada, entonces siempre nos editamos, leímos,
claro,
etc. Y después fuimos ampliando nuestro grupo de amigos y quizás eso que te dan los talleres lo encontré en amigos, medio como una especie de banditas de rock, viste, que uno se va armando como en su momento tuve a mi primer cuñado, como que siempre tuve gente cercana que me podía ir leyendo, incluso tuve una suegra en mi primera adolescencia.
Gran lectora.
Sí, y después di talleres en un momento, pero con Fernando, ¿no? Talleres,
okay,
pero dejé.
Ok, bueno, tenía esa consulta para hacerte. Una más, le preguntamos siempre a la gente que pasa por aquí, escritores, escritoras, libros que te... los últimos tres libros que regalaste... ¿y por qué? Viste que uno me parece que regala unos libros que a uno lo tocaron fuertemente.
Sí, hay un libro que me encanta regalar, primero porque es muy barato cuando se consigue. No, que es Prisión Perpetua de Piglia, que salió por una por esa colección de anagramas, sí, chiquita que en un momento publicó Página 12, que se sigue encontrando en librerías de usados. Es un libro hermoso de Piglia, una novela breve. Es como la novela biográfica de Piglia, donde él cuenta su iniciación con Steve, creo que se llama el marinero este que encuentra en el puerto de Mar del Plata, que ya a la vez hay como toda una intriga media policial, y eso es una novela que me encanta, y es una novela breve, y siempre cae bien, eso está bueno. Después me gustan mucho los cuentos de Richard Yates, 11 tipos de soledad, sí, por ejemplo, esos me parecen como fabulosos, y también siempre son como bien recibidos. Y bueno, y ahora, porque justo lo vi, hace poco salió una reedición, que es La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, que es como, que está muy bien también, tiene como lindas capas de lectura. Aparte es como un lenguaje como muy formal, medio señorial, que ahora que tenemos como que todas las prosas que leemos están como más desestructuradas, más cancheras, etcétera. Sí. Hace poco lo releí y dije, che, qué buen libro, porque era como un señor que te contaba un cuento formal. Y está bien la relación alcohol, memoria, calle. Es un clochard que va teniendo diferentes series de milagros gracias al alcohol. es divertida la historia.
Me lo han nombrado los queridos amigos grandes libreros de La Mancha, así que vamos a ir a por él.
Y te recomiendo, y te doy un bonus track.
Sí, por favor.
Ese no lo regalé, pero lo voy a empezar a regalar a partir de diciembre, un nuevo libro que saco en coautoría con Fernando Krapp, que se llama ya Viva la Pepa.
Viva la Pepa. Contá de qué va.
Es una historia, es un libro de crónica, es un libro de la relación del psicoanálisis y el LSD en Argentina. Un grupo de psicólogos en los 50, 60, que experimentaron formalmente con el LSD en pacientes, y es como toda una historia medio oculta dentro de la psicología argentina. Hay pocos libros de divulgación de psicología y psicoanálisis en Argentina, más allá de la especificidad de la disciplina. Y nada, y encontramos unas historias buenísimas, pues de golpe lo tenés cruzados. Los personajes se cruzan con el Che, con el grupo Contorno, con Norma Leandro, Graciela Fernández Mejide. No sé, había como un microclima muy preditela.
Claro.
Que estos tipos lo fueron cocinando también. Y nada, y.
Buenísimo.
Entusiasmados con el resultado que quedó.
Sale en diciembre.
En diciembre por Planeta.
Perfecto, Damián Huergo, divino conversar, insisto, con vos. Me había tomado el trabajo, pero no lo leo bien, para hablar de una cita muy linda de Lori Moore, hablando de Nora Ephron, cuando escribe Se acabó el pastel. Ella escribe sobre su divorcio. Y ella dice algo así, pero había pensado en tu libro, en La ley primera, para cerrar esta nota. Ella lo que dice es que no es un libro típico de divorcio, porque Nora Ephron dejó enfriar el enojo, la bronca, el dolor, que termina siendo casi un libro tragicómico en un punto, porque ella se puede reír de sí misma y deja enfriar. Y dice, no hay catarsis y que no hay una revancha. Y me pareció atinado pensando en tu libro. No había una revancha. Me parecía que era una cuestión de contar los hechos como habían sido con cierta distancia. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Incluso antes de que el libro salga publicado, lo leyó mi hermano y en ningún momento se tomó como una revancha ni nada, al contrario, se tomó como una especie de reivindicación de una historia, por decirlo así.
Damián, qué cierre más lindo que decir. Los hermanos sean unidos. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a vos, Rodrigo.
Nos vemos. Seguimos el libro.